Estás en Jungla Rock and Pop.
7:44. Cada vez que vamos avanzando algún paso en transparencia, en acceso a la información que tiene que ver con nuestros políticos, nuestros empresarios, con lobby, es importante hacer seguimientos, creo yo, ¿no? Porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Para conversar de este y otros temas, tenemos al presidente de la Fundación Multitudes, ONG de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto, y tenemos a Álvaro Ramírez, quien junto a la ONG Fundación Multitudes han estado haciendo este seguimiento y esta lupa muy importante. Bienvenido a la Jungla Rock and Pop, Álvaro.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, hemos empezado a saber que efectivamente hemos avanzado en el papel, y yo creo que sí, hay avances sustantivos, pero que comienzan a verse ciertas como frases entre líneas, cosas que no están declaradas. ¿Qué está ocurriendo en este minuto a nivel de transparencia con nuestras autoridades?
A ver, hacer un panorama general, ¿eh? Yo diría que más allá del pesimismo que uno pueda tener por las noticias recientes y por todos los casos que andan dando vuelta, yo creo que son muy buenas noticias, sí, desde el punto de vista de que hoy día contamos con una normativa, con un tejido de normas que permiten que efectivamente exista mayor fiscalización de parte de la ciudadanía, que se transparente mucha información que antes estaba totalmente oculta, opaca, digamos, a la cual la gente no tenía acceso, y que efectivamente hoy día hay una mayor sensación, si tú quieres, de control ciudadano de la acción pública. Ahora, evidentemente que esto también muestra un poco el lado oscuro, ¿no? De cómo efectivamente uno empieza a detectar ciertas situaciones anómalas o de alguna manera que contravienen la ley, pero que tiene que ver también con este esfuerzo institucional que se ha llevado en estos años de tener este tipo de normativas, ¿no? Y ahí hay un tema no menor.
Álvaro, ¿y por qué, a pesar de que la ley de transparencia ha progresado muchísimo en nuestro país, por qué hoy día estamos viendo sombras en todas partes? O sea, hoy día uno ve el patrimonio de los ministros, de la presidenta, de los parlamentarios, pero todo uno lo mira sospechoso. Ah, tiene dos departamentos y una parcela, chuta, sospechoso, ¿no?
Sí.
¿Por qué está pasando eso?
O sea, mira, fíjate que, bueno, esto tiene que ver también con una coyuntura internacional. No olvidemos que el tema de la confianza pública no solamente es un mal que tenemos nosotros acá en Chile, sino que es una cosa generalizada a nivel internacional. O sea, hace poco la OECD acaba de sacar un reporte sobre el tema de la confianza en los gobiernos. Chile está por sobre, está por debajo del estándar de la OECD, que son 43 de 100, nosotros tenemos 40. Pero eso tiene que ver también con un proceso histórico, ¿no? O sea, el tema de las leyes hoy día te transparenta algo que no es que no haya existido antes, siempre existió. Lo que pasa es que las leyes hoy día te lo muestran, y efectivamente esa información adicional, aparte del tema de las redes sociales, de que hoy día prácticamente tú a través de la tecnología no puedes ocultar información, hace que también se canalice un nivel de descontento, ¿no? Y un nivel de, mira, qué es lo que pasa con los ingresos, con los patrimonios, que antes no estaba visible, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema ahí no menor desde el punto de vista, digamos, de cómo esto ha permeado en tener una ciudadanía mucho más activa, porque también tenemos a ciudadanos mucho más demandantes, pero por otro lado también el hecho de que estas leyes, la de transparencia y acceso a información, la ley del lobby, la ley sobre probidad y la función pública, tienen que ver con hacer visible lo que antes era invisible para el ciudadano. Yeah. Y eso obviamente, esa explosión de información que antes no estaba disponible, genera esta sensación, digamos, de wow, ¿qué pasa con esto, digamos, ¿no?
Además, se cayó un velo. Claro. Durante los últimos años, de esa sensación que Chile era el único país probo dentro de su barrio, digamos.
Sí.
Si bien quizás no alcanzamos los estándares de corrupción que tienen otros países, hemos encontrado hartas yayas.
Sí, hartas yayas.
También. ¿Pero qué han podido ustedes ver como ONG? ¿Qué está pasando ahora? Porque parece que de alguna manera se puede dar como una suerte de vueltecita a la ley del lobby, y han puesto, o sea, ¿han logrado determinar que hay puntos conflictivos en este minuto?
No, efectivamente yo creo que, por un lado, hay, si tú quieres, Vicente, hay una relación que de repente estas leyes van saliendo, inclusive muchas de ellas tienen que ver con periodos de crisis. No olvidemos, claro, que la Ley de Acceso a Información Pública del 2008 sale, se aprueba definitivamente después de un largo proceso de discusión a partir de los casos de corrupción Chile Deporte, etcétera. Ajá. ¿No? ¿Te acuerdas? Entonces, aquí también hay un tema de que las leyes van saliendo y que cada una de estas trata de tener una cierta complementariedad con las demás, digamos, ¿no? Claro. La Ley de Probidad de la Función Pública tiene un poco esa relación. Ahora, En el caso particular de lo que nosotros hemos estado haciendo, mira, básicamente por el lado de la participación ciudadana, que a lo mejor no tiene directamente que ver con esto, pero es súper importante también, nosotros hemos estado haciendo monitoreo a la ley de participación ciudadana, sí. La 20.500, y ahí, por ejemplo, hay un fenómeno no menor, y es que los servicios públicos y los ministerios, etcétera, debieran tener institucionalizado, digamos, lo que se llama el COSOC, el Consejo de la Sociedad Civil, y, por ejemplo, a nivel municipal no existe, en muchos de ellos, esta figura que es cómo la ciudadanía tiene mayor participación e injerencia en la toma de decisiones en el sector Ajá. público, que es tan importante como lo otro. O sea, a ver, diciéndolo de punto de vista sencillo, una cosa es acceder a información pública de las sí. autoridades, patrimonio en que se gastan tus recursos, etcétera, y otra cosa distinta es que yo hago con esa información desde el punto de vista de la participación más allá de la votación cada cuatro sí. años. Entonces, por ejemplo, en la fundación hemos estado monitoreando también ese proceso donde, si tú te das cuenta, hay mecanismos institucionales de participación pero que no están siendo trabajados por los servicios públicos.
O sea, finalmente el transeúnte, la persona a pie, no es un actor relevante, sino solamente puedes ver el patrimonio o, digamos, el equipo asesores que tiene cada una.
Claro,
de las
ahí falta la complementariedad entre estas leyes.
Esta sería la segunda etapa.
Claro, porque en el caso de la ley de transparencia o la de probidad, donde a propósito de esto la Contraloría ha hecho un análisis también de 131 organizaciones públicas y ahí se han dado cuenta que hay mucha información que no se está poniendo a disposición, viaje, el tema de algunas reuniones que tienen las autoridades, la participación es el complemento de esto, ¿no? O sea, yo como ciudadano accedo a información, pero también quiero participar. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, también tenemos una ley, pero que está siendo bastante incumplida. O sea, en el caso de transparencia hay un organismo, inclusive el Consejo para la Transparencia, que obliga y que incluso tiene el poder de sanción, ¿no? El caso de la ley de probidad también, a propósito de la Contraloría. Pero en el caso particular de la de participación, ahí tenemos, si tú quieres, una pata coja dentro de la mesa.
Álvaro, ¿y qué pasa con los municipios de nuestro país? Porque hoy día está el ojo escrutador uh-huh. sobre las grandes comunas, Providencia, Santiago, Concepción, Valparaíso, etcétera. Pero ¿qué pasa con el resto de las comunas? En Chile son 340 y tantos comunas, y no sé, el fin de semana le comentaba al principio del programa a Vicente, yo estuve en la comuna de General Lagos, allá en la punta norte de Chile. ¿Esa comuna, por ejemplo, tendrá el mismo nivel de transparencia que se le obliga a tener a Providencia, a Santiago, o tú ves ahí una inequidad?
No, mira, ahí hay un tema también importante, ¿eh?, que tiene que ver con las capacidades que los municipios tienen para poder asumir este desafío. Efectivamente, hay que distinguir entre municipios que tienen mayores recursos, etcétera, pero aquí también hay un tema que no es menor. Hay una ley que los obliga a todos, con independencia que estén en el municipio al extremo de Chile o en algún centro urbano, digamos. Por lo tanto, y ahí también hay apoyo de muchas instituciones, entre ellas el Consejo para la Transparencia, ¿no? Entonces, ahí yo te diría que hay diferencias, dependiendo justamente del tipo de municipio, hay desafíos en términos de capacidades, de recursos humanos, de tecnología, porque además gran parte de la información que se comparte es a través de plataformas digitales, que es un tema no menor en los municipios.
Pero muchas veces hay más sombras, perdón, en los municipios chicos que en los municipios grandes.
Mira, no sé si hay más sombras.
¿Hay más corrupción o no?
No sé si hay más corrupción. Ahí, yo tendría un poquito más de cuidado y prudencia, ¿no? Porque, claro, la sensación que queda es que aquellos municipios que no cumplen con la ley eventualmente pueden estar ocultando información. Puede que en algunos casos sí, pero en otros casos puede ser por incapacidad o por poca posibilidad de poder llevarlo a cabo, más allá de que existan hoy día recursos desde el Estado para que eso se cumpla. Inclusive es más, a propósito del tema de los municipios, donde más sanciones existen, donde más sumarios existen por no cumplir con la ley de transparencia y acceso a información, es justamente a nivel municipal.
Ya.
¿No? Y que tiene que ver también con que se ha creado, si tú quieres, una infraestructura de funcionarios para que trabajen este tema de estar publicando datos permanentemente de lo que hacen las
unidades. Pero mi pregunta apuntaba, Álvaro, porque hemos visto todos estos reportajes últimamente de los concejales on uh-huh. tour, y uno sí. siempre ve los concejales que están en el fondo abusando de su cargo, que están gastando plata en viáticos uh-huh. y bla, 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 y que tiene que ver con municipios siempre muy pequeñitos, perdidos, fragmentados sí. en el mapa. Nunca sí. es el concejal de Providencia o el concejal de Valparaíso, no son los grandes municipios, son los como que entregan como una suerte de premio a las personas que participan como edil.
Sí, ahí mira, yo diría que también hay un fenómeno político no menor, digamos. Obviamente que en municipios donde hay, digamos, inclusive en algunos casos, ¿no?, en algunos territorios, ¿no?, esta lógica más clientelar, ¿no?, de trabajar con la comunidad a propósito de que se vote por alguna prebenda de vuelta, ¿no?
Sí.
Y del caciquismo en muchos de los municipios, efectivamente se da este fenómeno de que se aprovecha o hay un aprovechamiento ilícito, pero que yo no diría que no es exclusivo de municipios, digamos, chiquititos o rurales, digamos, ¿no? Incluso en algunos casos han habido también situaciones en las cuales municipios no menores, importantes, uh-huh. digamos, han tenido también estos casos de los viajes fuera.
On tour.
Claro, on tour, pero te das cuenta tú ahí que también hay una forma, digamos, de trabajar. Siempre, a ver, digámoslo con sinceridad, las leyes no son mecanismos perfectos, ¿no? Y siempre hay lagunas ahí. Entonces, ahí se da mucho espacio a veces para incluso trabajar de maneras de hacerle un poquitito a la vuelta.
Hay un dicho, ¿cómo era? Echa la ley, echa la trampa.
Así en algunas.
Sí, Álvaro, pero sí. Los concejales tienen que viajar. Es bueno que se capacite el concejal, no sé, de la comuna, no sé, de Aysén, que vaya de repente a España a mirar cómo son las cosas en Valladolid. ¿Vale la pena hacer ese viaje, esa mirada, o crees que no sirve para nada?
No, yo creo que, a ver, ahí hay que tener también, yo creo, siempre cuando tenga que ver con el rol fundamental que la municipalidad cumple en el territorio y que tenga que ver con las preocupaciones del territorio, efectivamente hay temas de formación, si tú quieres, y de preparación y construcción de capacidades. Pero lo que tú me comentabas antes, lo que se ha visto hoy día es que no van a hacer eso directamente, ¿no?
Claro,
que
inclusive... Algunos prometieron en campaña, de hecho yo como concejal no voy a viajar claro, nunca.
Exacto.
Miraba ayer, yo soy de Punta Arenas, y ayer miraba la página de la prensa austral de Punta Arenas y había un cuestionamiento ya a tres concejales que vinieron a un seminario de Viña del Mar, que fue un seminario gigante con todos los alcaldes y concejales de Chile, pero ya se le estaba cuestionando de por qué habían ido a ese viaje. O sea, todo está en duda.
Exacto, y es por el mismo tema de que hoy día el ojo público tiene muchas mayores posibilidades de fiscalización, ¿no? Y exige explicaciones de vuelta.
Pero es un ojo mañoso.
Sí, estamos.
O sea, hay un punto en el ojo, estoy de acuerdo. Hay un punto en el dolor ocular. No, pero hay un punto en el ojo que ya, claro, puede dejar que se inmovilice también todo. Uh-huh. O sea, ser tan apretar tanto la situación que ya no puedan ni siquiera ir a, no sé, a ir a un curso que realmente necesitan para el municipio. O sea, si inmovilizáis todo, es tanto o más malo que el punto de inicio. Estamos de acuerdo en eso. Por eso, ¿cómo llegar a ese equilibrio, a ese punto en que uno sea efectivamente alguien con una lupa, pero que no inmovilice un municipio?
O sea, fíjate que estos mismos casos que comenta Gauer a propósito del tema de los concejales on tour, genera también que hoy día tengan mucho más cuidado en la asignación de recursos. O sea, a ver, una vez que tú detectas determinadas, digamos, anormalidades en el proceso de asignación de recursos a nivel municipal, generas con posterioridad, obviamente, un comportamiento, digamos, deseable desde el punto de vista de lo que las normas exigen. Entonces, yo me imagino que a propósito de todo esto que ha salido a la luz pública, habría mucho más cuidado desde el punto de vista de las autoridades de cómo asignar eso y cómo efectivamente este tipo de personas van a los espacios a capacitarse efectivamente en aquellas cosas que requieren, ¿no? Y esto también vinculado con todo el trabajo que hace el municipio a nivel local. Entonces, yo diría que ahí la herramienta facilita, por un lado, que la ciudadanía esté mucho más atenta, pero también, si tú quieres, el hecho de estar en la prensa, de que aparezca, que incluso medios como ustedes se preocupen de estos temas, genera también una sensación de mayor, digamos, control entre ellos mismos, ¿no? Claro. Más allá de las sanciones que existan desde el punto de vista normativo, ¿no? Entonces, esto yo creo que ayuda y contribuye, pero efectivamente, y que es un poco también el trabajo que hemos venido haciendo en la Fundación, a propósito del concepto de gobierno abierto, ¿no? De avanzar hacia una cultura basada en la confianza que articule todos estos elementos: transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, ¿no? Y el tema de participación ciudadana, que es fundamental en este tipo de cosas.
¿Y qué nos falta? Porque tenemos la ley del lobby, la ley de transparencia, pero siempre algunos que les gusta que sea todo así como un vidrio, dicen que faltan cosas, pues.
Claro, lo que pasa es que ahí yo diría que también, por un lado, falta mayor cultura desde el punto de vista de los propios servicios públicos y las autoridades, de que, a ver, voy a decirlo, y esto a lo mejor me van a retar en la Fundación, si todos fuéramos súper confiables, no necesitaríamos leyes de acceso a información pública. O sea, si yo tuviera apertura por defecto, no necesitaría una norma que me obligara a hacerlo. Entonces, siempre la sensación que queda es la de la sospecha, ¿no? Y yo diría que ahí hay que seguir avanzando en que no solamente existan mayor transparencia de muchos datos que hoy día no están, sino que, como lo que ha hecho la ley de probidad en la función pública a propósito del tema del patrimonio, la autoridad y la declaración de intereses, sino que también que la información sea entendible por la ciudadanía. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa hoy día a propósito de algo que hemos venido trabajando desde la sociedad civil, es el tema del presupuesto de la nación.
Ajá.
No hay nada más importante.
Engorroso.
No hay nada más importante en cualquier empresa y en particular en un Estado, digamos, que el presupuesto. El presupuesto es algo bastante incomprensible y a mí me gustaría que hubieran finanzas públicas abiertas, que yo como ciudadano pudiera escrutar directamente en una plataforma en qué se están gastando los recursos y que además fuera entendible para mí. Que ese otro tema no menor, porque yo no saco nada con publicar un montón de datos, bases de datos, Excel, etcétera, sin ninguna,
bajar la información.
Claro, sin educación cívica, sin que hayan mecanismos para poder interpretar esa información. Y ahí el rol justamente de sociedad civil es acompañar ese proceso.
Y ahí deberíamos progresar un poco más.
Progresar en el tema de presupuesto, progresar en el tema también de que, más allá de obligar a las autoridades, exista una disposición de parte de ellas de trabajar en este concepto de apertura del gobierno en distintas áreas, y también lo que les comentaba antes, del tema de participación también. Porque son los dos componentes, son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, nada sacamos con avanzar en publicar mucha información. Sí, al mismo tiempo no avanzamos también es darle mayor espacio a la ciudadanía para que pueda canalizar sus inquietudes, sus demandas y sus expectativas en el sector público.
Álvaro Ramírez, director de Fundación Multitudes, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Jungla Rock and Pop. Nosotros también somos ciudadanos escrutadores. Acá.
Eso, ojalá que lo sean todos.
Siempre nos preocupan estos temas de transparencia y, como te decía, que no sea hecha la ley, hecha la trampita. Que estén muy bien, saludos.
Igualmente.
Saludos a tu equipo allá.
Muchas gracias.